Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Fraternal saludo para todos nuestros oyentes, qué bueno que estén nuevamente con nosotros escuchándonos en Finanzas al Aire. Hoy, como todas las semanas, con todo el ánimo, con toda la energía para realizar un programa que logre llenar sus expectativas. Cuéntanos, Alexandra, ¿con qué iniciaremos o qué tendremos hoy en Mesa de Dinero?
Sí, Román, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días. Queremos hablar sobre sigas en lo que es la Mesa de Dinero. Pautas para acceder a un empleo o mejorar las condiciones laborales. Jennifer, cuéntanos en el editorial.
Hola a todos. Sí, en el editorial estaremos hablando del tema si gastamos menos, veremos la salida a la crisis económica. En indicadores hablaremos los indicadores de la semana y un tema muy importante que es el IBR.
En Forecast, ¿qué sucede con Estrabar y el Banco Agrario?
Y en finanzas personales, las cifras económicas en el deporte.
Bueno, como pueden escuchar, un programa bastante interesante. Ese tema de las cifras económicas en el deporte sé que les va a llamar mucho la atención a todos nuestros oyentes. Entonces, con todo esto y recargados de energía, iniciamos nuestro programa Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, nuevamente nos trae noticias de los recortes al gasto público. Según el ministro, esto se debe realizar para evitar futuras bajas en la calificación de riesgo país para Colombia. Esta semana presentará el proyecto del presupuesto en donde casi todos los rubros tendrán una reducción. La primera noticia que reciben los colombianos es la objeción a las dos propuestas que se habían aprobado por el Congreso. Una, la disminución de los aportes de salud y la disminución de las semanas cotizadas por las mujeres para tener derecho a la pensión. Pero, ¿cómo serían estos recortes? Si la verdad no vemos cómo. Con lo presupuestado para este año no cubre las expectativas necesarias, será muy preocupante bajar las partidas para la salud, educación y muchas más. Este año el presupuesto aprobado fue de 182.1 billones de pesos, esto sin tener en cuenta los pagos del servicio de la deuda. Los recortes, como siempre, afectan a los trabajadores en primer término, pues continuará congelada la planta de trabajadores estatales. Por ende, el máximo aumento que se puede esperar será del 1%. Se espera disminuir los gastos en un 0.5% del PIB. Lo que sí aseguran es que no habrán despidos, esperar que se cumpla. Pero más que reducir el presupuesto para salud y otros, se debe disminuir viáticos, gasolina, papelería, teléfonos celulares, publicidad y toda la burocracia que conlleva la corrupción. La meta es disminuir el déficit fiscal en un 3.6% a un 3.1% del PIB. Con que se cumpla con una política de austeridad, veremos un aumento en el ahorro. La pregunta que nos hacemos, ¿esta será la última exigencia de las calificadoras de riesgos? Nos vendieron la idea de la implementación de la reforma tributaria que era suficiente. Con solo esta reforma ha provocado un choque económico. Se pensó que sería suficiente para mantener la calificación y ahora tenemos otra advertencia. ¿Qué podemos esperar a futuro? Las bajas de tasas de interés es la estrategia del gobierno para incrementar el consumo, pero ¿realmente sí lo ha hecho o solo se ha lanzado a los colombianos a endeudarse mucho más para cubrir el déficit y los gastos de cada uno? Esperemos que se tome con cabeza fría estas rebajas de intereses y tomen las medidas que sean necesarias para recibir el alivio realmente. Lo importante es que las medidas que realicen sean siempre encaminadas a proteger la población y sus condiciones mínimas requeridas por la Constitución.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Tenemos los principales indicadores económicos con cierre al día 25 de julio del 2017. Divisas. El precio del dólar cerró en 3.023,67 pesos. Dólar compra en casa de cambio en 2.765 pesos. Dólar venta en casa de cambio 2.785 pesos. Euro en 3.522 pesos. Euro compra en casa de cambio en 3.190 pesos. Euro venta en casa de cambio 3.260 pesos. En commodities tenemos el petróleo WTI en $46.34. Café libra, $1.32. Tasas de interés. La tasa de interés emitida por el Banco de la República 11 mantiene en 5,75%. Comunicado emitido el día 30 de junio del 2017. IBR lo tenemos en 5,24% nominal plazo un mes. DTF en 5,60%. Efectivo anual se mantiene. Indicadores bursátiles. Colcap 1476,10 puntos, con una variación del 0,0176%, subió. En el mercado internacional, el Dow Jones de industriales se cerró con 21613,43 puntos, con una variación del 0,47%. Esto quiere decir que subió el 100,26 puntos y el Standard & Poor's 500 ganó un 0,77%, ubicándose en 2.439,07 unidades. Hoy en nuestros indicadores hablaremos sobre el indicador bancario de referencia, el IBR.
Hoy hablaremos del indicador bancario de referencia IBR. Pero podemos empezar a decir para qué sirve el IBR. Es un indicador que hace parte de nuestra lista de indicadores que normalmente informamos en cada emisión. Es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominado en pesos colombianos. Y esto refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o captar recursos en el mercado monetario.
Sí, este inició su fusión en el 2008 y lo ha desarrollado el sector privado. Esta tasa de referencia fue creada para que reflejara correctamente el costo del dinero en el tiempo, con el respaldo del Banco República, Ministro de Hacienda y la Superintendencia Financiera.
Sí, este indicador se creó con la necesidad de obtener el costo del dinero en corto plazo, ya que en el momento se creó el DTF que no reflejaba de forma adecuada las condiciones de oferta y demanda del mercado monetario. Para esta fuente utilizamos como tal Lazo Bancaria, que nos brinda esta información. Los participantes de este indicador son 10 entidades, y en donde 8 son las encargadas de cotizar diariamente y las 2 de respaldo en caso de que existan menos de 8 entidades participantes.
Sí, las entidades que participan en la formación del indicador son elegidas de acuerdo a sus calificaciones de riesgo, ya sea de corto o largo plazo. La cantidad de productos indexados en el IBR que componen sus portafolios y el comportamiento de algunas de esas variables que componen una metodología de calificación de desempeño, conocida como CAMEL. Este método evalúa la solidez financiera de las empresas con base en indicadores cuantitativos, contemplando 5 áreas, que son el capital adecuado con C, calidad del activo con A, capacidad de la gerencia con M, rentabilidad con E y la situación de liquidez L.
Bueno, cada una de estas entidades participantes que cotiza en la tasa de interés envía al Banco de la República y que esta es encargada de publicar como tal los resultados de la tasa por vía web a las 11 de la mañana diariamente. Estas 4 referencias son IBR Overnight, IBR IBR Overnight, IBR Mes, IBR 3 y 6 meses.
En nuestra fuente de Sazo Bancaria nos dice que los bancos cuyas cotizaciones quedan por encima de la mediana se obligan a ser demandantes de recursos y los que quedan por debajo se obligan a ser oferentes. A pesar que este proceso es estándar, existen diferencias entre la formación de la tasa a un día y a los plazos posteriores.
Sí, es por eso que este indicador bancario maneja adecuadamente las expectativas de la tasa de interés, ya que como tal el objetivo es reflejar el precio al que los agentes participantes, en este caso los bancos, están dispuestos a ofrecer o captar recursos en el mercado monetario.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/VD. Podcast Atenea en la U. Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y hoy en nuestra sección Mesa de Dinero nos acompaña Belkis Eliana Agudelo. Ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en docencia universitaria de la Universidad Industrial de Santander y posee un MBA con la Universidad Pontificia Javeriana. Tiene experiencia como docente universitaria y más de 10 años en el área de recursos humanos en multinacionales de consumo masivo y de la industria editorial. Belkin, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, gracias por la invitación, buenas tardes para todos.
Ok, bueno. Desde hace varios días teníamos inquietud pues queríamos tocar el tema en Mesa de Dinero de todo lo que tiene que ver con el proceso de búsqueda de empleo o con la necesidad que a veces tienen nuestros oyentes de mejorar sus condiciones laborales. Entonces, en ese sentido, quisiéramos preguntarle, ¿qué recomendaciones le daría usted a un candidato que se presenta a una entrevista de trabajo?
Bueno, yo creo que siempre debe estar preparado, debe averiguar un poco antes de qué tipo de empresa lo está llamando a entrevista para que esté un poco contextualizado también de cómo se mueve el modelo de negocio de esa empresa y pueda aportar mucho más en las preguntas que le hagan. Algo muy importante también es que no descuide su presentación personal. A veces la gente piensa que eso no es importante, pero sí lo es. Es a veces mejor pecar por exceso que por defecto, que sea impecable, que esté muy bien presentado, porque todo eso se observa en la entrevista. Igualmente también que mantenga una relación muy cordial, muy tranquila con su entrevistador, pero no, como decimos nosotros, confianzuda. O sea, no es de pronto tan recomendable que de inmediato estés tuteando o nunca hacerle una pregunta personal al entrevistador, sino pues estar enfocada en lo que te van preguntando en la entrevista. Algo que también pienso que es muy importante en una entrevista de trabajo es que la persona sea concreta. A veces la gente, tú le haces una pregunta y por querer hacer más, hacen menos. Entonces se extienden demasiado en la respuesta y usualmente no es beneficioso para ellos. Dan más información o no era la información que uno estaba solicitando. Entonces es importante que le dé foco a la pregunta, que se concentren muchísimo cuando se le indaga un poco sobre su experiencia laboral más que en las funciones, porque uno pues usualmente en los cargos las funciones pueden ser muy similares o parecidas en sus logros, qué logró en la compañía, qué aportó a la compañía, cuáles han sido todas las menciones especiales que pudo obtener y que tenga muy claras cuáles son sus puntos fuertes y sus potencialidades. Es muy importante que la persona tenga muy buen conocimiento de sí mismo. Y al igual que también sus oportunidades de mejora. Lo que también es importante a veces, que cuando se habla de los logros, se involucre también a veces si fue un logro personal o también con un apoyo de un equipo de trabajo, que se reconozca también el apoyo del equipo o de las compañías anteriores. Y algo muy importante también es que no está bien que hables mal de tus jefes anteriores o que hables mal de tus compañías anteriores. Si bien es cierto que pueden haber oportunidades en las anteriores compañías, pues no está bien que uno en una entrevista pues hable mal de ellos.
Buenas tardes, doctora. Quisiéramos de pronto que nos comentara para nuestros oyentes qué aspectos o factores considera que se deben tener en cuenta al momento de realizar una hoja de vida.
Mira, la hoja de vida debe ser algo que cada vez es mucho más concreto. O sea, ya usas hojas de vida de 10 hojas, nadie las lee. Entonces, uno se debe concentrar mucho, como te decía, en un perfil, que es el que uno pone en un inicio, que es muy limpio, muy claro, muy transparente, donde está tu formación y tus puntos fuertes de experiencia y de potencialidades, que te van a destacar, digamos, por encima de otros candidatos. A partir de ahí, ¿qué mencionas? Tus experiencias laborales, preferiblemente, pues yo casi siempre revisamos las últimas tres, digamos, que cuando han sido experiencias muy importantes, donde pues figura tu cargo, mencionas muy brevemente lo que hacías y lo que tengo, le das mucho más foco es qué logré de ese cargo. Y esos logros no deben ser, como digo yo, de pronto, de verso y prosa, sino que deben ser muy puntuales, muy concretos, muy de indicadores, muy de números, que eso te va a servir también para digamos, para venderte mucho mejor sobre otros candidatos. Yo creo que pues hoy en día uno revisa mucho cuáles son las habilidades del candidato. Entonces, entre la hoja de vida y la entrevista es donde uno debe hacer ese refuerzo, cuáles son lo que llaman ahora en los headhunters los skills. Entonces, tanto los fuertes como los blandos y que queden muy bien plasmados en la hoja de vida, pero de la manera, como te digo, más concreta posible, que máximo, mejor dicho, ya pasándote, sean 3 hojas.
Tenemos una duda con respecto a la foto. ¿La foto en qué condiciones, qué tamaños es indispensable, se debe o no se debe colocar?
¿Se puede obviar?
Mira, realmente ya hoy en día no te piden que pongas foto.
Ay.
La mayoría de headhunters y demás, incluso en los modelos de sus hojas de vida, ya no incluyen la foto del candidato.
Sí, es que yo veo, no sé si de pronto estoy mal, doctora, que usted me corrija, la gente cuando le dicen la experiencia de trabajo, cuentan hasta todo el proceso, todas las funciones de trabajo, descuidando lo que es importante, ¿cierto?
Así es. Por eso te digo, entonces se van demasiado al detalle en cosas que pues son como muy operativas o muy del día a día. Es decir, yo sé que, por ejemplo, que un auxiliar contable pues revisa los libros de contabilidad, qué sé yo. Entonces, más que esa función y más tan detallada de las cosas que hacen que hagan unas hojas de vida supremamente extensas, enfócate 2-3 funciones clave de ese cargo donde tú estás y más bien 4 o 5 logros muy importantes que hayas obtenido en la compañía. Porque eso es lo que uno revisa, o sea, eso es lo que te va a hacer como un valor agregado frente a tus candidatos.
Muy buenas noches. Una pregunta sería, ¿cómo lograr que una búsqueda de empleo sea realmente efectiva?
Para las personas que digamos están en ese proceso de buscar trabajo, digamos que no es tan fácil, ¿no? No es sencillo tampoco así como que de un día para otro puedas obtener un trabajo que esté de acuerdo a tus expectativas. ¿Yo qué sugiero? Inmediatamente actívate en todos los canales que tú puedas activar tu hoja de vida. Es decir, hay, como ustedes saben, que CompuTrabajo, que el empleo, que todo ese tipo de medios por internet que te ayudan también para empezar a mover tu hoja de vida. Si ya la has hecho atractiva, eso te ayuda mucho más. En cada una de estas páginas. Es importante también que empieces a reconocer en el mercado diferentes headhunters. O sea, ellos están también localizando gente y obviamente si tú también te metes y ya tienes tu hoja de vida, empiezas a rotarla también por ahí. Importantísimo retomar contactos. Tú sabes que el networking y todo lo que es las redes ayudan mucho también en ese sentido. Entonces, retomar contactos para casi que mandar tu hoja de vida a donde más puedas, porque pues eso te va a ayudar a tener muchas más posibilidades para que tu búsqueda sea efectiva. Y ya en un tema un poco más ya de sugerencia es dale foco, o sea, porque la gente a veces por el desespero o por lo que sea empieza a mandar la hoja de vida a cosas que no tienen nada que ver con su expertise ya o con sus expectativas o con lo que realmente quieren hacer, entonces se pierde el foco y realmente nunca vas a lograrlo porque pues hay gente que sí está preparada para lo que estás aplicando. Entonces, realmente no perder el foco de dónde tiene uno sus potencialidades, su experiencia, su fuerte, lo que le gusta realmente, donde se ve que se puede desarrollar mejor. Y de esa manera, pues, sin dispararle a todo, pues probablemente va a ser mucho más sencillo. Y eso sí, yo digo, eso es casi que un ejercicio de mañana, tarde y noche, estar revisando las páginas, estar mandando la hoja de vida, estar revisando las ofertas, porque pues el que pega primero pega 2 veces. Entonces, es muy, en este mundo de la oferta laboral y la demanda laboral, pues el que la manda primero pues va a tener más opción de que sea revisada su hoja de vida.
Yo creo que también por eso sucede tanto la deserción en los primeros días de trabajo de los colombianos. Envían hojas de vida a partes que ni siquiera lo consideran como dentro de su perfil y cuando llegan trabajan, desertan muy rápido, ¿cierto?
Claro, por lo mismo que te digo, o sea, no estaba preparado para el cargo, no es lo que te gusta, no cubre tus expectativas, ni siquiera te estás formando de pronto para eso que estás aplicando. Entonces, pues obviamente todo el aspecto motivacional que también es muy importante, más, porque la necesidad es importante, la motivación también, y tu formación y experiencia también te dan seguridad en un cargo, pues la gente termina yéndose. O pasa que entonces justo en ese momento sí te sale una oportunidad en algo que te gustaba y pues por eso, o sea, que salen corriendo y abandonan el cargo que tenían ahí.
Bueno, y hablando de deserción, hay un tema que suena mucho por estos días y es el tema de los llamados millennials. ¿Qué tan complicado es el tema de la estabilidad laboral con los llamados millennials?
Mira, yo en el MBA tuve la oportunidad de hacer una investigación justamente sobre el tema porque es algo que se viene manejando hace ya varios años y estudiando hace varios años. Y pues lo que te puedo contar un poco lo que descubrimos. El tema de los millennials está muy ligado, si bien es cierto, a unas fechas específicas, digamos que de nacimiento de la que marca la generación, también al acceso y al uso de la tecnología, ¿sí? Obviamente en nuestro país, si lo comparas con países desarrollados, pues el ingreso a la tecnología, pues primero fue un poco más tarde, y segundo, el acceso tampoco es, la cobertura no es al 100% en todo el país. Entonces digamos que tenemos unos millennials bastante particulares. Sí se ve, digamos, que empezaban a generar algún impacto, pero tampoco tenemos una estadística contundente o una investigación contundente que nos diga que realmente se está viendo afectado el mercado laboral por digamos, la inestabilidad de esta generación. ¿Qué encontramos también? Que sí hay unos motivadores diferentes frente a generaciones anteriores, ¿sí? Como la generación Y, como la generación Z, bueno. Pero que realmente las empresas y sobre todo las grandes compañías están tratando también de evaluar, porque pues hoy en día ya sabemos que no es solamente el salario el motivador principal de cualquier digamos empleado o trabajador, sino que hay muchos otros motivadores y también se están tratando de validar. Pero pues digamos que hasta el momento el impacto como tal no ha sido medido estadísticamente o en una investigación seria y no se ha visto que sea pues algo que todavía nos mueva como a pensar en que sea una situación muy grave para los empleadores, ¿no? No sé de pronto más adelante, pero lo que sí es importante es darle foco a esos motivadores o a esos aspectos que generan un poco más de impacto a esta generación.
Bueno, sí, podemos hablar de la parte laboral. Hay muchos trabajadores que están buscando un ascenso o un aumento de sueldo. ¿Qué recomendaciones le podría dar a ellos?
Pues para que lo logren.
Mira, yo creo que cuando uno está buscando eso, busca ser promovido o busca un ascenso laboral, no puede solamente pensar que, por ejemplo, que porque yo llevo mucho tiempo, porque yo llevo 2 años en la compañía y la otra persona ya fue promovida o ascendida a un compañero o un par, yo también lo merezco. Cuando uno busca eso, debe ser muy contundente con sus argumentos. Es decir, te decía a tu jefe, planteándole no tus necesidades personales, porque todas las tenemos y queremos, pues todo el mundo quiere casi siempre ganar más y pues no se conforma tampoco con quedarse en un solo puesto. ¿Y cómo lo argumentas? Mira, yo creo que como con 3 focos. Uno, si has adicionado formación pertinente y contundente para tu cargo, es decir, no me contenté con ser el técnico o el tecnólogo, ya soy profesional o ya terminé la profesional y hice la especialización en tal cosa, haciéndote muy indispensable para la compañía a nivel de formación. 2, ¿qué he dado yo de valor agregado a mi cargo? O sea, no solamente, si a mí me pusieron a que debo hacer cartas, bueno, pero además de hacer cartas, ¿qué otras cosas puedo yo aportar y qué puedo hacer? ¿Y qué he hecho entonces para hacerlo? Para así ese valor agregado. Y ese valor agregado entonces te sirve para argumentar realmente cuáles son los logros que tú has obtenido en esa compañía. Y eso, visualizarlo ante tus superiores, te ayuda para que realmente digan, bueno, pues esta persona sí es valiosa, es importante retenerla y podemos evaluar que se haga algún tipo de nivelación salarial. Pues de lo contrario no, porque pues lo que te digo, si tú haces lo mismo que hacen, no sé, 100, 200, 300 personas más en el mercado laboral, pues simplemente te dicen, no, pues eso es lo que vale, eso es tu salario, y si no te gusta, pues fácilmente te dicen, pues te pueden buscar otro trabajo, y yo tengo ahí 99 más que pueden hacer exactamente lo mismo. Entonces creo que tienen que ser argumentos muy sólidos en cualquiera de esos 3 focos.
Actualmente es común el término de salario emocional. ¿Ese término a qué hace referencia?
Era un poco lo que yo te hablaba antes cuando hablábamos de los millennials. Hoy en día las compañías saben que la gente ya no se retiene solamente con el salario, digamos, en dinero que nos ofertan, sino que hay muchos otros elementos que hacen que tú generes un sentido de pertenencia fuerte con las empresas, que no necesariamente están traducidos en dinero. Entonces, por ejemplo, que buscan que tengas un poco de calidad de vida en tus horarios laborales, que te permitan hacer aportes a la empresa, participar en decisiones, que hay muchas compañías que hoy en día revisan mucho un manual o una serie de beneficios adicionales. Entonces, que tienes posibilidad de acompañar a tus hijos cuando están enfermos, que tengas una ruta, no sé, muchos elementos que ayudan a que la persona realmente se sienta valorada por la empresa y que están haciendo cosas adicionales para que tú generes ese vínculo, como ese emocional también con la compañía, que te sientas de pronto orgulloso y tranquilo y feliz de estar ahí, ¿sí? Entonces, se le ha dado un valor muy importante a este tema, porque pues antes no era como tan visible o no se le ponía tanta atención. Y por ejemplo, desde recursos humanos que se trabaja tanto, pues antes pues la gente se limitaba mucho solamente a administrar el personal. Hoy en día no, hoy en día es evidenciar un poco todos esos temas para también retener el talento que necesitamos en las empresas.
Una pregunta, ¿qué tan difícil es para una empresa conseguir empleados cualificados y según su experiencia, en qué campo es más complicado?
Mira, yo creo que hoy en día, sobre todo en nuestro país, la gente cada vez está preocupando mucho más por formarse y eso es muy bueno. Entonces, digamos que, no sé si ustedes han escuchado, pero pues hace 20 años atrás, lo máximo era que tú fueras profesional. Entonces ya con eso era suficiente. Hoy en día no, la gente aparte que ya saca su carrera profesional está mirando 2, 3 especializaciones, la maestría, mucho. Estamos súper sobrecalificados a nivel de formación y eso también lo evidencia mucho en los headhunters. Entonces digamos que de pronto encontrar gente formada no es lo complicado. A veces cuando tú ya revisas ciertas habilidades y competencias diferentes, ahí ya empieza un poco a bajarse el número de candidatos. Y hay ciertos sectores y ciertas compañías que también se dedican a temas muy específicos donde realmente es muy difícil buscar gente. Entonces, por ejemplo, no sé, a nivel de tecnologías, es de los que he escuchado mencionar, en la industria en la que, por ejemplo, yo me muevo ahorita en este momento, que es en la industria editorial, hay un tema, por ejemplo, de búsqueda de editores, por decirte un cargo que es muy difícil porque, por ejemplo, aquí en nuestro país esa formación no existe como tal. Entonces, cuando son temas muy específicos, digamos que se hace bastante difícil la búsqueda de candidatos, muy, muy, muy compleja. Pero, digamos que, ¿qué se puede, o qué optamos por hacer? Por buscar unas habilidades básicas y claves para el cargo, una experiencia similar y cosas, y empezar a formar, es lo que hacen la mayoría de las compañías. Entonces tú ya ves que para ese tipo de cargos, también las grandes compañías pues reclutan personas que consideran que tengan las competencias y unos conocimientos muy básicos, y les hacen unos procesos de inducción y de formación bastante amplios para pues por lo menos asegurar que tengan el conocimiento que se requiere para el cargo y poderles dar la oportunidad de empezar a generar la experiencia.
Bueno, el tema bastante interesante. Veo aquí todos con cara de interés. Agradecerle a la señora Elquiseliana por habernos acompañado en el programa. Esperamos que nuestros oyentes puedan aprovechar toda esta información, que les sea valiosa. Y pues, como siempre, ojalá que en un próximo programa podamos ampliar esta información y podamos contar nuevamente con usted dentro del programa.
Bueno, muchas gracias. Muy interesante ver el programa. Espero que pues haya servido de algo lo que acabamos de conversar. Y de verdad, muchas gracias por la invitación.
Ok.
Bueno, que esté muy bien.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Robert, hoy ya vamos a hablar en finanzas personales las cifras económicas en el deporte. Sabemos que los eventos deportivos en Colombia mueven muchísimo dinero, y no solo en Colombia, en el mundo entero. ¿Qué mejor que contarle a nuestros oyentes las cifras que se mueven en este medio? Como por ejemplo, ¿cuál es el evento deportivo que más genera dinero? Yo, por ejemplo, pienso que el que más mueve dinero es el fútbol, pero ¿cuál específicamente? No tengo ese dato. Según su investigación, ¿cuál es, Robert?
Pues Alexandra, yo inicialmente también pensaba que era o la final del Mundial de Fútbol o la final de la UEFA Champions League, pero me equivoqué. Antes, el líder del ranking del año pasado fue el Super Bowl americano. Es en un año el evento deportivo con más valor a nivel mundial según el ranking que ha publicado la revista Forbes el año pasado. De nuevo, este evento de fútbol americano se sitúa en lo alto del podio con 580 millones de dólares, pero en esta ocasión batió su propio récord al convertirse en el evento más visto de la historia de la televisión de Estados Unidos, con una media de 114.4 millones de espectadores durante su celebración.
También veo en la investigación que aparecen los Juegos Olímpicos con 348 millones y a continuación los Juegos Olímpicos de Invierno con 285 millones. En cuarta posición se encuentra el Mundial de la FIFA, pensando que era el primero. En el 2014 se celebró en Brasil y cotizó 229 millones de dólares, una cifra impresionante.
Claro, se destaca sin embargo la entrada en el top 10 de eventos deportivos del playoff del fútbol americano universitario, así como la pérdida de 12 millones de la UEFA Champions League que Forbes justifica con el cambio de valor del dólar al euro. Super Bowl, 580 millones. Juegos Olímpicos, 348 millones. Juegos Olímpicos de Invierno, 285 millones. Copa del Mundo de la FIFA, 229 millones. WrestleMania, o más conocido como WWE, 170 millones. Finales masculinas de la NCAA, 150 millones. Daytona, 136 millones. UEFA Champions League, 127 millones. College Football Playoff, 106 millones. MLB World Series, 101 millones.
Pero no solamente el evento en sí genera dinero, también tenemos lo que es las listas que publicó la revista Forbes en las marcas deportivas y empresas de contenido visual. En primera posición del ranking se sitúa Nike con 26 billones de dólares, 18.5 más que en el año 2007, desde que la marca firmó un contrato con Michael Jordan para lanzar una línea de zapatos de baloncesto. Nike ha sido escalando posiciones hasta llegar al 95% de la cuota en el mercado.
Claro, la segunda plaza del podio está ocupada por ESPN, que aunque sus ingresos publicitarios han disminuido, han aumentado sus beneficios gracias a los pagos de afiliados. En tercer lugar se encuentra en este ranking con 6.2 billones Adidas, que ha perdido cuota del mercado respecto a Nike, que poco a poco le saca más ventaja.
Otro top 10 que tenemos de marcas deportivas y empresas de contenido audiovisual está Nike con 26 billones de dólares, ESPN con 17 billones, Adidas 6.2 billones, On the Amour 5 billones, Sky Sports 4.6 billones, MLB 2 billones, Yes 1.3 billones, Reebok 830 millones, NSN 700 millones y UFC 460 millones.
Con esta información queremos que comprendan nuestros oyentes el porqué de tanta difusión e importancia de estos eventos a nivel mundial.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
En el tema de esta semana hablaremos un poco sobre el problema que afronta el Banco Agrario y la firma Estrabal.
Pero expliquemos a nuestros oyentes de qué problema hablamos. La Contraloría General de la República informó el hallazgo de un detrimento por la suma de 19.660 millones que corresponden al contrato de compra de libranzas no vencidas del banco de la firma Estrabal y compradas por el Banco Agrario, cometiendo un error gravísimo que era dejarle todas las responsabilidades y los controles propios del banco a esta firma. El contrato inicial era por 24.126 millones de pesos.
Bueno, según la firma Estrabal, desde el mes de mayo del año pasado, la Superintendencia de Sociedades inició el proceso de liquidación, más cuando la organización se vinculaba en la modalidad de estafa y esta utilizaba para captar de forma indebida y lograr un fraude de cerca de un billón de pesos aproximadamente.
El acuerdo firmado contenía contratos de compraventa de cartera que estaban representados en pagarés de libranza con el fin de crecer la cartera e impulsar el sector crediticio en el momento. Y de los 315 mil millones de créditos de libranza que el banco tenía en julio del año pasado, el 4% correspondía a esta firma.
Sí, es por eso que la Contraloría aseguró que el Banco Agrario no cumplió con las políticas que normalmente tenía, debido a que en el manual de políticas de crédito se exigía que el vendedor de cartera se encontrara legalmente constituido y que tuviera una experiencia mínima de 3 años de trayectoria en la parte de libranzas, y esto no se cumplió.
Sí, y además que desconocieron las indicaciones de la Superintendencia Financiera sobre la obligación del comprador de conocer y tener debidamente documentadas las políticas y procedimientos de crédito del originador en cada uno de estos procesos.
Sí, por eso, según lo mencionado en varios medios de comunicación, el Banco Agrario ha intentado recuperar el dinero que perdió solicitando al liquidador, en este caso Estrabal, ser reconocido en el proceso de liquidación como su acreedor y subsidiariamente como afectado. Este esfuerzo no ha servido y no ha sido reconocido. De todas formas, si fuera aceptado, las pretensiones de otros afectados superan los 500 millones de pesos frente a los 41.499 millones. O sea que en este caso, Estrabal tiene que primero responderle a otros y pues de últimas estaría como tal el Banco Agrario.
Sí, es que tenemos que tener en cuenta que son 41.499 millones en activos para respaldar estas deudas. Bueno, pero les voy a hacer como un ejemplo sencillo de cómo funciona esta figura para que nuestros oyentes comprendan mejor el tema. Las libranzas que hablamos es un crédito en el cual el trabajador autoriza su descuento automático por nómina. Siendo un crédito aparentemente seguro, esta modalidad no siempre debe ser de una entidad financiera, también puede ser un ente comercial. Esto debe estar respaldado con una autorización escrita del empleado para el descuento. Adicional, debe existir un contrato o convenio escrito entre la empresa y el banco.
Sí, es por eso que podemos decir que por el detrimento, de acuerdo con la Contraloría, Estrabal cuenta con activos equivalentes a 41.449 millones que debe destinar en primer orden a cancelar las reclamaciones por el valor de 549 millones de personas naturales y jurídicas que han sido reconocidas como las principales afectadas, situación que no cobija al banco. Por tanto, de ser reconocido como acreedor de la compañía, dicha suma no alcanzaría a cubrir como tal la pretensión, y más cuando el banco desconoció todos los problemas que presentaba esta firma desde el 2015.
Así es, Jennifer.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy con nosotros. Respecto al tema de la rifa del MUC, están llegando muchas, muchas inscripciones, entonces lo vamos a ampliar otra semana para digamos, ampliar la base de participantes. Como siempre, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier sugerencia, me pueden escribir a mi Twitter, @roman_andres, o a mi correo electrónico roman.agudero@uniminuto.edu. Nos escuchamos la próxima semana y esperamos contar de nuevo con su audiencia.
Finanzas al aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.